ahora, trasnochadores, os hacemos una pregunta. Vosotros, cuando habéis imaginado el futuro, claro, os habéis imaginado pues cómo serían los edificios, cómo serían los coches, cómo serían pues vuestra propia vestimenta, pero nunca habéis pensado en cómo serían los profesores, los que nos enseñan, los que enseñan a vuestros hijos. Claro, la imagen antigua de ese viejo profesor con una tiza en la mano, el encerado de fondo, pues va cambiando con los años. Y los cambios que se producen constantemente en la sociedad llevan a que el profesor del futuro pues sea más humanista, mucho más competente en el ámbito digital y mucho mejor conocedor de los nuevos métodos de enseñanza.
¿Qué os parece, trasnochadores, que vayamos en busca del profesor del futuro? Que es el del presente reciente, casi un poquito lejano, pero que ya está aquí. Porque además en España hay más de 670.000 profesionales que se dedican a la docencia no universitaria, y son pues unos profesionales que tienen el reto de formarse a diario, de reciclarse también, pero sobre todo de estar muy atentos de las nuevas tecnologías, porque por ahí van los tiros. Así que hemos despertado a Guillermo Bautista, que él es profesor de la UOC y director del Máster de Formación de Profesorado. Muchísimas gracias por trasnochar. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
Guillermo, vamos a hacer un retrato robot del profesional docente del futuro, que es el que ya tenemos aquí, ¿no? Hemos dicho más humanista, conocedor de las nuevas tecnologías, pero hay un punto importante. Dicen por ahí educador de emociones. ¿Esto qué es?
Bueno, pues un profesional realmente que huya un poquito de un perfil al que muchas veces se ha agarrado, y es el perfil de técnico, ¿no? Que aplica una serie de estrategias que muchas veces incluso escucha pero no acaba de entender, o le vienen pautadas por un libro de texto, y se convierta en un profesional que entienda la tarea educativa de una forma mucho más holística, de una forma mucho más reflexiva, y que entienda que lo que tiene entre manos es algo que no se puede llevar a cabo a partir de la de aplicar unas técnicas, sino de reflexionar y de entender eso como una tarea muy compleja, que tiene muchísimas variables y cada vez más.
Y que constantemente tenemos la comparación con fuera. Cuando a ti te llegan los alumnos que cursan ese máster de formación del profesorado, ¿cuáles son las bases principales para crear una generación docente totalmente preparada?
Lo primero que deben entender es que es una formación inicial, y por lo tanto se empiezan a construir como profesionales, y probablemente no se van a acabar de construir como profesionales hasta que se jubilen, ¿eh? En segundo lugar, que entienda lo que acabo de decir, que su tarea es una tarea que no tiene que ver con un campo de conocimiento, que ellos no van a ser expertos en matemáticas que enseñen matemáticas o expertos en ciencias que enseñen ciencias, sino que van a ser educadores, y lo van a ser por la ley, porque en las etapas en las que trabajamos con el máster, en algunas de ellas, pues por ley son educadores, ¿sí? Tienen que velar por el desarrollo integral de los alumnos. Eso es importantísimo que lo entiendan. En este país sabemos que muchos de estos docentes, sobre todo en la educación secundaria, llegan a la profesión de profesores, por así decirlo de forma coloquial, de rebote, y no existía la vocación. Es cierto que la vocación muchas veces llega, pero es cierto también que el historiador que ha hecho el grado de historia o la licenciatura de historia quería ser historiador. Probablemente, claro. No sé si había planteado ser profesor. Oye, y esto es importante que lo entiendan.
Guillermo, hay una cosa que siempre he escuchado de un buen profesor, y es que el alumno tiene que superar al profesor. Es decir, el profesor tiene que, de alguna manera, enseñar los conocimientos a las generaciones nuevas para que le superen. ¿Esto sigue siendo una premisa para el futuro?
Bueno, yo creo que el profesor debe pensar que tiene a 25 a 30 personas delante, y es muy probable que de todo no pueda saber más que ellos. Y eso es algo que también muchas veces da miedo al profesor, ¿verdad? Que los alumnos, sobre todo cuando hablamos de las herramientas y los entornos digitales, sepan más que él. Pues esto debemos apartarlo, ese miedo debemos apartarlo y entenderlo como una oportunidad. Una oportunidad de tener a personas allá que pueden aprender los unos de los otros. Y nuestro trabajo realmente se hace mucho más apasionante, porque hacemos de guía, hacemos de orientador, hacemos de supervisor, de animador del proceso de aprendizaje.
Y viráis todas esas oportunidades hacia la vocación que tienen los profesores. Pues Guillermo Bautista, que eres profesor de la UOC y director del Máster de Formación del Profesorado, gracias porque ya nos has puesto en la pista, hemos hecho ese retrato robot, vamos a seguir investigando sobre este profesor del futuro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. For you, hooked on adrenaline. It's hormones that make me do what I do. All my friends keep telling me she no good. Bueno, pues vamos a poner en práctica esto que hemos estado hablando con Guillermo Bautista, porque el profesor Jesús Manjón Sánchez trabaja en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Gonzalo Correas en Jaraíz de la Vera, en Cáceres, y lleva 24 años impartiendo clases de biología y geología. Ha tutelado el trabajo de los ganadores del 29º Certamen de Jóvenes Investigadores 2016. Jesús, buenas noches.
Sí, buenas,
buenas noches. Ahí estás. Bueno, esto es un orgullo, ¿no? Haber podido tutelar un premio de estas características.
Pues sí, y una sorpresa, pero claro, bueno, es fruto de un trabajo ya que viene de varios años.
¿Y te has sentido satisfecho y retratado en lo que hemos contado, en este retrato robot del docente del futuro?
Pues no sé si es del futuro, yo me considero de hoy. Entonces, igual que mis alumnos, mis estudiantes, mis investigadores, que son también de hoy.
Eso significa, bueno, Jesús, que el futuro ya está aquí, por lo tanto,
claro,
de cara a eso, a estos días, que ya es el futuro, ¿qué cambios estás haciendo tú y qué es lo que tiene que hacer el docente?
Bueno, yo creo que tiene que buscar la curiosidad y la pasión de los chavales por aprender. Entonces, años atrás estaba intentando, pues eso, llevar a cabo proyectos de este tipo, con alumnos de bachillerato fundamentalmente, y siempre notaba esa falta de entrega, de pasión y de curiosidad. No sé por qué, les encontraba como, les faltaba algo. Y entonces decidí probar con los alumnos que entraban en primero de la ESO, con 12 años. Y bueno, el resultado es este. Mucho trabajo, eso sí, pero haber recorrido un camino verdaderamente científico, además, porque estos dos chavales, Juan y Claudia, que ya considero mis compañeros, pues están dialogando con científicos expertos en el tema que nos ocupa ahora, pues de tú a tú.
Y en este tiempo, claro, has podido comprobar que hay ciertas técnicas que están obsoletas, ¿no? ¿Cómo aprende la gente ahora?
Aprendemos fuera del aula. Y digo aprendemos porque ellos aprenden de mí, supongo, todas las cuestiones técnicas y científicas, y yo de ellos la forma de llevar el... llevarnos entre nosotros, el aprender qué es lo que sienten, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren. Y la verdad es que nunca hemos tenido ningún desencuentro ni nada, y me resulta muy fácil trabajar con ellos, la claro. Verdad es que sí.
Es que, claro, Jesús, hay ciertas edades.
Pero
y además...
fuera del aula, bueno, los he tenido como alumnos en clase.
Ajá.
Cuando hablo de clase, pues hablo de la rutina, de la obligatoriedad de impartir unas enseñanzas en una hora determinada del día, etcétera. Claro, cuando quedamos por las tardes para trabajar es cuando estamos verdaderamente nosotros mismos y aprenden con mucha más libertad, ponen todos los sentidos y la verdad es que se entregan por completo.
Muchas veces pensamos que a ciertas edades ellos pierden un poco el respeto por la autoridad, que no les interesa, que están pensando en cualquier otra cosa menos lo que les enseñan, pero Jesús, tú compruebas que de verdad si hay una real motivación, ellos se ilusionan.
Sí, 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 no, eso por supuesto. Hay que... Yo creo, además, esa edad, cuando entran de la escuela al instituto, cuando vienen con los ojos muy muy abiertos, y cuando digo los ojos me refiero a esa curiosidad que creo que muchos alumnos ya en el bachillerato han, bueno, la tienen como dormida, sino perdida, que a veces, en cambio, ellos son todo curiosidad, pasión por aprender y por trabajar. Todo les gusta, todo les encanta y claro, si les entra a través de las nuevas tecnologías, si le pones un ordenador delante y un trabajo científico de puntero por delante, pues se enganchan enseguida, ¿no? La verdad es que no tardan en hacerlo.
Oye, la verdad que es que no lo podemos hacer adrede con mejor intención. Esto de, si hubiera un agujerito por ahí, pudiera escuchar a mi profesor hablar de mí, ¿qué diría? Pues resulta que Claudia Rodríguez y Juan Sánchez han trasnochado y te llevan escuchando todo este rato. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Claudia, Juan.
Oye, esto es un privilegio, escuchar cómo habla. ¿Cómo habla un profesor de vosotros? Privilegio radiofónico. Claudia, ¿qué decís de vuestro profe? Que además lleva 3 años tutelándoos vuestros trabajos y vuestro ritmo. ¿Cómo es Jesús?
Bueno, pues he de decir una supernova que es Jesús. Que como ya he dicho, supo acompasar muy bien la pasión con la curiosidad. Y es de esa gente que lo hace verdaderamente fácil y que te engancha en un mundo como es la ciencia, pero que lo lleva por un camino totalmente diferente de las demás personas y bueno, todo lo que pueda decir de él se queda corto.
Jesús, no te emociones todavía, que falta Juan.
No,
a ver, Juan. ¿Y para ti?
Pues la verdad es que es un profesorazo que lo ha realizado todo de manera desinteresada, yendo por las tardes sin siquiera cobrar y de verdad es... Tiene unas ganas de enseñar que no pueden transmitir con palabras.
Vamos, que no pueden pedir mejor profesor que Jesús Manjón. Pero oye, Claudia y Juan, habéis ganado la final del 29 Certamen de Jóvenes Investigadores 2016. El año que viene vais a ir a la final europea en Estonia. Esto es muy grande.
Es muy grande, sí. La verdad es que es todo un honor poder representar a nuestro país en Estonia. Y bueno, ver cómo... Todo tu trabajo tiene su resultado, es increíble.
Además, trasnochadores, que este premio que han recibido es el más prestigioso de España para jóvenes investigadores de secundaria. A ver, profe, están más que preparados, ¿no?, para afrontarlo.
Están muy preparados. Además, bueno, antes de nada, de seguir, debo agradecer al INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud Española, por la oportunidad que nos dieron seleccionando nuestro trabajo, al Ministerio de Educación, por la Secretaría General de Universidades, al doctor Jordá, el doctor Jesús Jordá, a Luis Caballero del INJUVE, etcétera, por lo bien que nos han atendido durante las ponencias allí en el CEULAC, Centro Euro-Latinoamericano de Mollina, Málaga, donde habitualmente se celebran. Era nuestra primera participación. Y bueno, he perdido un poco el hilo de la pregunta.
Mira, pues ¿sabes cómo se reconduce el hilo? Diciendo el título del trabajazo que habéis hecho, que no lo pienso leer del tirón, porque me voy a quedar trabada a la mitad.
Bueno, tenemos uno abreviado que habla de un corazón de 7 válvulas, que es el de una pequeña mosca, Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, esa que molesta tanto a veces en fruterías, en fruteros, a finales de verano. Pero es un regalo para la ciencia, porque bueno, prácticamente es la mosca sobre la que se ha construido la genética. Entonces investigamos sobre el corazón de esta mosca. Hemos descubierto, han descubierto, Claudia y Juan, unas pequeñas células. Vamos, ya se sabía de su existencia, pero han conseguido grabarlas a 1000 aumentos en vídeo HD, alta definición. Y a partir de ahí hemos analizado con técnicas de procesado de imágenes para extraer una serie de conclusiones bastante atrayentes y bueno.
Sí, porque esas células que tienen, ¿qué tienen? ¿Qué plan de futuro tienen esas células? ¿Para qué podrían servir?
Bueno, pues vamos a buscar variantes o mutaciones que afecten a su comportamiento haciendo screening. Es decir, analizando varios cientos o miles de moscas hasta encontrar algún mutante, porque no hemos oído hablar de su existencia, de que exista alguno en algún laboratorio por ahí. Y a partir de ahí vamos a empezar un estudio de las tensiones mecánicas o el estrés mecánico que se genera en las paredes del corazón y de esas válvulas para extraer conclusiones acerca del corazón humano.
Suena muy bien, ¿eh? Eso, suena muy bien.
Sí.
Pero pensábamos que veníamos del mono y Claudia y Juan, resulta que una mosca nos va a dar muchas respuestas. ¿No, Claudia?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, era una mosca de la que se suponía saber todo, se creía saber todo sobre ella, pero nosotros nos encontramos con un gran vacío en torno a su corazón y un vacío que hemos intentado llenar.
El corazón de una mosca. Juan, bueno, ¿tú crees que las... Bueno, ¿se puede enamorar una mosca? ¿Eh? ¿Esto bueno, lo habéis contemplado en algún momento del estudio?
La verdad.
La verdad, ¿les late fuerte o no les late fuerte?
Sí.
Con lo pesadas que son.
No, son muy buenas.
Sería una buena vía de investigación, ¿eh? A más de uno nos quitaría un problema, ¿eh?
Bueno, hay una cosa que es indiscutible, aparte de la buena investigación que habéis hecho, es el profesor que tenéis. Estábamos tratando de buscar a alguien que se pareciera a ese retrato robot del profesor del siglo XXI, del profesor de la última generación. ¿Vosotros creéis, Juan, que Jesús lo es?
Yo creo que es el mejor ejemplo de profesor.
Muchas gracias.
¿Esto te lo habían dicho ya, Jesús?
No, pero no hace falta. Yo cuando les veo trabajar conmigo, lo noto y no necesito más, ni que me digan, ni porque sé que lo sienten. Estamos colaborando de una manera muy, muy íntima y hemos convivido todos estos 6 días trabajando prácticamente de sol a sol, preparando la ponencia, porque resultó que eso fue el jueves y llevábamos desde el domingo allí. Y siempre, bueno, yo los considero unos profesionales, yo desde luego y mis iguales ya casi.
Que sean adolescentes no quiere decir que sean idiotas, ¿no? Que esto se hace mucho.
Hombre, pues ellos esperan que no, ¿no?
Claro, pero es que, chicos, os achacan esto de la edad del pavo, del pum, sí, del pan, ¿a que no?
No.
No todos.
¿Qué queréis ser? A ver, aparte de que la ciencia os tira, pero específicamente, Claudia, ¿tú tienes pensado ya por dónde van los tiros?
Uf, es una decisión muy difícil, pero bueno, supongo que seguir el camino de la ciencia.
¿Y tú, Juan, en algún punto de la ciencia concreto es algo que te llama la atención especialmente?
Pues la verdad, lo que más me llama la atención es la biología, ver las cosas vivas, es increíble.
Mosca y lo que se te ponga por delante, ¿no?
Sí.
Pues oye, Claudia Rodríguez y Juan Sánchez nos van a representar en la final europea en Estonia, de verdad, pues mucho ánimo, ¿eh? Porque los nervios, cuando hay profesionalidad, pues yo creo que no os van a suponer ningún problema, chicos. Un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias.
Sí. Gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Que descanséis, ahora sí, porque Jesús, tienen mucho trabajo por delante contigo y lo vais a sacar. ¿Qué les dices a todos esos alumnos que, bueno, pues a lo mejor nos están escuchando porque están estudiando y han perdido ahí a lo mejor un poco la ilusión o... Bueno, es que hay veces que las clases se hacen rutinarias. ¿Qué les dirías?
Bueno, un poco extraña que llegue a aburrirnos a todos, a ellos y a nosotros. Pero bueno, siempre está la posibilidad de recurrir a lo que uno lleva dentro de sí y sobre todo a la curiosidad. Y no rendirse nunca y trabajar mucho. Es mucho trabajo, es lo que... lo que llevan estos chavales, y yo con ellos, claro, desde que empezamos a trabajar. Entonces, nada, que no se rindan, que sueñen lo que quieran hacer en el futuro y que a pesar de que no les gusten a lo mejor algunas materias, algunas clases, pero que busquen aquello que les atraiga y vayan a por ello de cabeza.
El conócete a ti mismo, que decían los filósofos. Pues
claro.
Jesús Manjón Sánchez, que muchísimas gracias, eres el retrato real del profesor del siglo XXI. Muchísimas
pues gracias.
Muchas
gracias a vosotros.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
After your love.